Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Nos encontramos completamente en vivo aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, el equipo que hace posible esta emisión. En producción, Sebastián Cecillón, en el control operativo, José Luis Vázquez, en las redes sociales, Fátima Briceño, y en estos micrófonos, Verónica López García, le da la bienvenida. Saludamos, como siempre y con mucho gusto, a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recordamos las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioUDG. Bueno, pues esta mañana hay mucha información. La ciudad, el país completo, nos acercamos a un periodo vacacional. Y eso también intensifica la oferta que en materia de arte y cultura aparece en nuestro estado. Vamos a platicar sobre artes plásticas, artes visuales. El artista Joao Rodríguez estará con nosotros para compartirnos información, detalles de la exposición que abre mañana aquí en la galería de la librería universitaria Carlos Fuentes. Se trata de una exhibición que presentará su más reciente trabajo pictórico y gráfico y que se titula Caminar viendo el cielo. Quédese aquí con nosotros para conversar con Joao Rodríguez. Y bueno, pues también en el Museo Raúl Anguiano hay actividades. Su directora, María Fernanda Matos, nos invita a conocer Cuento, Juego y Fantasía. Se trata de una muestra que está dedicada a las niñas y niños y que está integrada por piezas de artistas como Ireri Topete, Rodolfo Morales, Héctor Navarro, Fanny Rabel, Jorge Martínez, Roberto Pulido, Mónica Barragán, Valo Pulido, entre algunos otros. También vamos a hablar de teatro. Se abren en Cultura UDG convocatorias muy interesantes justamente para los creadores escénicos. La coordinadora de producción y difusión de artes escénicas y literatura de la Universidad de Guadalajara, Daniela Yoffe, ya está aquí con nosotros y con ella vamos a conversar sobre la plataforma Escenia, en donde ustedes pueden encontrar las convocatorias que se ofrecen a creadores escénicos con trayectoria y también a los más jóvenes. Un apoyo importante en el ámbito de la producción teatral que para fortuna nuestra es abundante aquí en nuestro estado. Nuestra colaboradora, la arquitecta Mónica del Arenal, pues nos hace un recorrido de verdad interesante. Nos lleva a zonas muy icónicas de Guadalajara en su sección Síndrome Patrimonial, en la que nos habla de algunas de las colonias pues más icónicas de esta Guadalajara y también de los arquitectos que las han creado. Quédese para recorrer con la voz de y guía de Mónica del Arenal algunos puntos fundamentales del trazo urbano de Guadalajara. Y bueno, pues abrimos con una noticia triste, pues resulta que el día de ayer Francisco González, uno de los miembros fundadores de esta legendaria banda Los Lobos, esta banda chicana, angelina, pues falleció a los 68 años. Era 1975 cuando se transmitió un concierto de media hora con una nueva banda local allá en Los Ángeles. Y pues mientras esta banda se daba a conocer, llamaba y despertaba el interés por esta cantidad de cuerdas y la veta tan cercana con la música veracruzana. Fue justamente Francisco González quien a poco tiempo se retiró de la banda, pero que dejó justamente en ella el espíritu y la importancia de las cuerdas nacionales. Fue muy conocido no solamente en Los Ángeles, sino en Veracruz, e incluso en nuestro estado, a donde acudía con mucha frecuencia para comprar guitarras e instrumentos diferentes de cuerdas en varios pueblos jaliscienses. Lanzó álbumes en solitario, actuó en diversos lugares en Estados Unidos y también en México. Y bueno, para la música chicana, para la música mexicana, la obra de González pues deja una huella interesante. Vamos a recordar lo que le parece, vamos a honrar a este miembro fundador escuchando una pieza de Los Lobos, Kiko and the Lavender Moon. Bueno, pues con esta pieza recordamos a Francisco González, fundador de la banda Los Lobos y además un elemento importantísimo en el llamado teatro campesino, que tan relevante ha sido en los movimientos sociales y agrícolas allá y acá, de los dos lados de la frontera. Pues descanse en paz. Nosotros continuamos y lo hacemos muy bien con nuestro invitado Joao Rodríguez. Pues él, además de artista plástico y visual, es gestor cultural y, bueno, ha participado en numerosas exposiciones en México y el extranjero. Y en esta ocasión, pues, nos trae la buena nueva de caminar viendo el cielo. Bienvenido, Joao, ¿cómo estás?
Vero, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Oye, bueno, pues platícanos sobre esta exhibición que abre mañana sus puertas aquí en la galería de la Librería Universitaria Carlos Fuentes, que tiene un origen muy interesante, un viaje al Caribe, un viaje a la Habana legendaria. Platícanos un poco de justamente los disparadores creativos de estas caminatas mirando el cielo.
Bien, pero pues sí, creo que justamente en esta reactivación de distintas dinámicas sociales, pues es esta inauguración de la exposición que estaba pospuesta, que estaba programada para hace un año o año y medio más o menos, y que ahora se puede ver. Y que sí, también coincide justamente hace 4 años por estas fechas. Estaba yo en La Habana haciendo como este recorrido por las calles y estudiando un poco ahí como la arquitectura, que tiene esta doble función, pues, ¿no? Tanto de ser habitada como la altura de los edificios, de proyectar una sombra para que el caminante pueda refugiarse del rayo del sol. Entonces, depende de la hora del día, se camina por una acera o por la otra, y que el azul, pues era un azul intenso, o el rayo del sol a plomo es muy fuerte. Entonces trataba de caminar justo en medio de la calle, y algunas de estas imágenes están o nos sitúan justamente en el lugar donde yo estaba parado, donde estaba viendo justamente el cielo a partir de estos dos muros muy altos que eran los edificios que, como te digo, pues, ¿no? O se habitan, digo, más bien se habitan, contienen también como este rayo del sol o proyectan una sombra por la cual se puede caminar. Este es un proceso creativo que tengo varios años ya trabajando, y que después lo invitaban a hacer estas caminatas a otros lugares, pues, ¿no? El Museo de Artes Gráficas de Saltillo, cuando conocí el proyecto, me dijo, bueno, pues vente a caminar y a ver qué hacemos, ¿no? Como residencia artística, digo, el ver qué hacemos era saber que eso tenía que terminar en una producción gráfica. Casi toda la exposición tiene que ver con esta técnica. Entonces fui a Saltillo a caminar y a trabajar en los talleres de gráfica, en el que también hay un cielo muy particular, pues, ¿no? O sea, este trabajo de arte popular que es el zarape, está, y los colores y el colorido y la degradación de colores del zarape es justamente por influencia de los cielos de Saltillo. Entonces, digo, ya eran cielos que de por sí tienen como un atractivo ya pictórico, pues, ¿no? O visual, de mucha atracción para muchos artistas, o incluso podemos conocer en la historia del arte retratados estos cielos. Lo estaba haciendo de esa forma, pues, ¿no? Y Ciudad de México o algunos lugares como que podía yo visitar sin la invitación a hacerlo, pues, ¿no? Como proyecto artístico, trataba yo de hacer este recorrido y esta captura de los cielos, ya sea dibujando en el sitio o tomando fotos que después me llevo al estudio y a partir de trasladar estas imágenes a placas de grabado, es como puedo materializar esta idea de recortar edificios, recortar entornos y quedarme solo con los cielos.
Y esos cielos que en ambos lugares, por lo menos los que mencionas ahora, y que están incluidos en este proyecto, los caribeños y los desérticos de Saltillo, pues son contrastantes. Efectivamente, una de las cosas más bellas que podemos encontrar en los desiertos son sus cielos, que tanto al amanecer como al caer el sol, pues se convierten en incendios coloridos, de verdad, alucinantes. Y bueno, pensar en la importancia de la arquitectura, sus texturas, los materiales, en ambas ciudades, La Habana, Saltillo, pues son divergentes en materia de diseño arquitectónico, de las épocas en las que fueron construidas. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cómo esas texturas, esas piedras, la madera, lo que forma parte justamente de estas edificaciones que producen esas sombras tan necesarias para los caminantes, están o no integradas, consideradas en tu trabajo tanto pictórico como gráfico.
Sí, de primero en esta serie de Caminar Viendo el Cielo, lo que hacía era tal cual anular como esa arquitectura, pues no recortar y quedarme solo con los cielos, pero sí, justamente la exposición se conforma de obra gráfica y pictórica anterior que ayuda a contextualizar también este mismo proyecto. Te digo, es una serie que quedó suspendida o pospuesta en su exhibición en ese momento y que ahora al retomar hago como una revisión y puedo como reforzar el proyecto con piezas anteriores, pero que ayudan también a crear como este contexto, ¿no? Y que sí tiene que ver con la materialidad. Uh-huh. Hay algunas piezas hechas en madera, algunas piezas de pintura que hablan de casas de madera, la madera también como un dibujo natural, respetando la estética de ese dibujo natural, que es la veta, los accidentes que tiene el mismo soporte. Y algunas sí como acercamientos hacia la arquitectura. Creo que sí ayuda un poco como justamente a esto que tú conoces, pues en otros proyectos míos en los que sí la arquitectura ha estado presente. Uh-huh. Y se habla más de la materialidad y más del estilo arquitectónico. En este caso me voy más hacia lo natural, hacia lo orgánico, aunque sí hay estos gestos que ayudan un poco como entender lo matérico y lo estructural que es la arquitectura.
Bueno, cuéntanos, Joao, ¿cuántas piezas conforman esta exposición? ¿Durante cuánto tiempo va a estar abierta? ¿Se acerca un periodo vacacional? Y eso, cuéntanos en qué medida interrumpe o no la exhibición. Y pues también invítanos a participar y asistir el día de mañana.
Gracias. Pues sí, pero primero la invitación es para mañana por la tarde, a las 6 de la tarde, que nos puedan acompañar. Están tomando todos los cuidados que aún se mantienen en este tipo de eventos sociales, el uso de mascarilla, una distancia social ahí considerable, aunque cada vez nos acercamos más y hay como una... cuidados ya que dependen de la responsabilidad de cada uno, pues, ¿no? Pero al ser un evento social dentro de la biblioteca, el uso de cubrebocas es obligatorio. Y a partir de mañana, y sí, casi 2 meses estará expuesta, periodo vacacional estará abierto algunos días, que yo creo que se vuelve una posibilidad y una ventaja para en el momento que dejamos actividades escolares, laborales, poder visitar la biblioteca, una exposición, ver libros, comprar libros, creo que se vuelve una opción integral ahí de consumo cultural, el ir a comprar un libro y visitar la exposición. Casi 2 meses estará expuesta.
Pues ahí está la invitación y pues a no perdernos esta caminata viendo al cielo, caminar viendo el cielo, la exhibición que nos presenta Joao Rodríguez. Pues mucho éxito, nos estaremos viendo por ahí el día de mañana, Joao, y pues sigues muy activo, ¿verdad? Tienes por ahí también otros proyectos vigentes.
Sí, Sí, la verdad es que este proyecto estaba guardado, esperando ser expuesto, mientras sí sigo trabajando con exposiciones. La exposición que hice en el Museo del Mura, que era la contraposición, que era caminar en ciclos, que era justamente a falta de caminar en espacios cerrados, y la exposición después de estar en el Mura se fue a Puerto Vallarta y está por inaugurarse en San Luis Potosí, pero es una exposición que tú conoces y que más bien le toca un momento de viajar y de ser itinerante.
Perfecto, pues que siga circulando el trabajo artístico tuyo. Un abrazo y nos vemos muy pronto, Joao.
Gracias, Vero, abrazo.
Bueno, pues Joao Rodríguez, artista visual, artista plástico, que nos invita a caminar viendo el cielo. Bueno, pues ahora nos vamos también a caminar por la ciudad de la mano de nuestra colaboradora Mónica del Arenal. Vamos a conocer algo más sobre las colonias de Guadalajara y sus arquitectos.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
Las colonias de Guadalajara. Entre 1880 y 1906, el primer aire de modernidad arribó a Guadalajara y las familias acaudaladas se reubicaron al poniente de la ciudad en las nuevas colonias desarrolladas por compañías privadas. La transición fue difícil al principio, porque el modelo intimista de las casonas con zaguán y patio al centro fue sustituido por el de la casa volcada al exterior, rodeada por jardines, en desarrollos que tomaron como modelo las urbanizaciones estadounidenses. La vivienda del porfiriato se desarrolló en forma de villas y chalets, que enaltecían las formas eclécticas de ornamentación, sillares abultados en las esquinas y en las jambas, muros estriados, la utilización de arcos de diversas formas en las ventanas, polilobulados, escarzanos, de medio punto, remates con balaustradas en la parte superior, porches sostenidos por columnas de estilo clásico, pabellones renacentistas en los jardines, torres mirador y herrerías de fundición decoradas en las verjas perimetrales. Las construcciones se levantaron sobre entresuelos o semisótanos rodeados de pequeñas ventanas para permitir la ventilación cruzada y evitar la humedad ascendente. En algunos casos, las residencias tenían pintura mural decorativa, con cenefas y paisajes románticos del siglo que comenzaba. Fueron realmente pocos los ejemplos de arquitectura afrancesada en Guadalajara, con casas coronadas por mansardas y tejados metálicos. En cuanto a los espacios abiertos, el concepto de la plaza tradicional fue sustituido por el paseo, que en esta zona se denominó Lafayette, un amplio camellón con arbolado, fuentes y bancas, que era el lugar de encuentro más importante de las colonias de la ciudad. En este eje norte-sur pasaba el tranvía tirado por mulitas en 1870, que se convirtió en tranvía eléctrico hacia 1907. La fundación de las colonias de la ciudad en orden cronológico es como sigue. Colonia Francesa entre 1898 y 1906. Americana en 1903. Reforma entre 1906 y 1908. Moderna en 1906. Y Western Realty entre 1906 y 1913. En la colonia francesa, las obras más reconocidas fueron construidas por el ingeniero Ernesto Fuchs y el ingeniero Guillermo de Alba. En memoria de la desaparecida Escuela de Artes y Oficios, llamada también Colegio del Espíritu Santo, el Templo de la Colonia, obra del ingeniero Luis Ugarte Vizcaíno, finalizada hacia 1916, se llamó Templo de San Miguel del Espíritu Santo. Si bien la colonia americana data de 1903, tiene antecedentes en la colonia Porfirio Díaz. Antes de su fundación oficial hacia el año 1895, también se le denominaba colonia alemana o alemán, de acuerdo con los estudios del doctor Eduardo López Moreno. Se distingue por su traza atípica, con retícula girada en diagonal noreste-suroeste, posiblemente con la intención de alinearse con las vías del ferrocarril situadas al sur. El núcleo más nutrido de arquitectura relevante es sin duda el de la calle Libertad, donde convive la arquitectura ecléctica del Porfiriato con la arquitectura regionalista, la de transición a la modernidad y algunos ejemplos propiamente del movimiento moderno, acompañados por amplias banquetas y arbolado de porte alto, entre el que destacan ceibas, jacarandas y palmeras washingtonias. La colonia Reforma, hoy conocida como Lafayette, fue urbanizada en el Porfiriato en la primera década del siglo XX por el licenciado Sabino Orozco y L. Gas y compañía. Las casas más antiguas ya habían sido construidas hacia 1906 y son claro ejemplo de los caprichos formales eclécticos de la época. Torres mirador, argamasa modelada para el ornamento exterior, vitrales emplomados multicolores, columnas coronadas con diversos capiteles, enrejados con formas de lancetas y flores, trabajos de cantera abultada en sillares de distintos tamaños y acabado estriado en los aplanados de los muros. Para conocer las obras de lo que hoy se conoce como Lafayette, les recomiendo hacerlo a través de las principales vialidades: Avenida Vallarta, Avenida de la Paz y las calles General San Martín y la calle Bosque, hoy conocida como José Guadalupe I.
Una opción más para vivir la ciudad en este periodo vacacional: asomarse a la ciudad, a estas colonias, descubrir sus casonas y encontrar los estilos que cada uno de estos importantes arquitectos le fueron imprimiendo. Pues muchas gracias a Mónica del Arenal por su colaboración, un abrazo, gracias, y nosotros estamos de vuelta después de un corte.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Bueno, pues este es John Batiste de Luisiana. Creció como muchos grandes cantantes afroamericanos al lado de la música religiosa, él de familia católica, pues esos coros le sirvieron de mucho y ahora tiene una carrera bastante exitosa. Estamos escuchándolo esta mañana y me da mucho gusto darle la bienvenida a Daniela Yoffe. Ella es coordinadora de producción y difusión de artes escénicas y literatura de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, ¿cómo estás, Daniela?
Hola, Vero, muchas gracias. Muy contenta de estar
otra vez con ustedes.
Bueno, pues Daniela nos viene a platicar sobre la plataforma Esenia. Es una plataforma que se abre justamente para potenciar el trabajo escénico local. Háblanos un poco de qué es esta plataforma, cuál es su sentido. Sabemos que ya tiene funcionando algún tiempo, a partir de cuándo. Y antes de hablar justamente de las convocatorias que están abiertas y vigentes en la actualidad, como el sentido y el por qué es importante, cómo funciona Esenia.
Pues Esenia es una plataforma que tiene poco más de 5 años que está operando y en realidad nos sirve mucho, es una herramienta sumamente útil, porque eso permite abrir la convocatoria de programación a cualquier compañía, ¿no? Antes, pues los medios de programación eran un correo, una llamada telefónica, presentarse a la oficina de alguna persona que estuviera cercana a los teatros de cultura ODG. Esto nos permite hacer una programación totalmente transparente, porque además cualquiera puede entrar y ver las carpetas que se aprobaron, están en la página, en Esenia, en Artes Escénicas UDG, ahí hay un botón que dice Esenia. Pueden ver lo que se ha aprobado en los últimos años y decir, bueno, ah, mira, claro, esta carpeta está muy bien hecha, está, le faltan estas cosas, lo que se aprobó, lo que se recibió, y esto permite también tener una programación mucho más plural, ¿no? Poder atender pues a una variedad de públicos que esta ciudad tiene y que necesitábamos atender. Entonces, definitivamente, pues nos ayuda a que se puedan acercar a los espacios muchas otras compañías, personas que quizás nuestra red no conozca de manera directa, y hemos empezado ya incluso a recibir carpetas de fuera del estado, que eso ha sido sumamente interesante.
Oye, esta plataforma Esenia Programa transparenta los procesos de selección de lo que se presenta en los espacios administrados por la universidad. ¿Cuáles son esos espacios, Daniela?
Qué importante. Nosotros programamos a través de una convocatoria semestral, y cuando digo nosotros me refiero al Teatro Experimental de Jalisco, al Teatro Vivian Blumenthal y al Estudio Diana, ¿no? Los espacios que prácticamente le dan servicio, como tú bien lo decías, a la comunidad local.
Okay. Estos tres espacios en donde todos lo vemos en las carteleras, es posible ver a distintas generaciones de creadores escénicos encontrarse y pues formar junto a su propio trabajo y trayectoria personal, pues al público que asiste. Platícanos un poco de, ahora sí, de estas dos convocatorias que se abren para el segundo semestre del 2022.
Sí, pues abrimos desde este inicio del 2022 una nueva categoría que se llama Nuevas Voces sobre el Escenario. En realidad nos dimos cuenta que a la hora de calificar o de recibir carpetas, pues sí había una diferencia en la experiencia, ¿no? Como tú bien lo dices, híjole, gente que tiene actuando, dirigiendo, produciendo 20 años o más de 20 años, y de pronto chavos recién egresados, pues que están aprendiendo apenas. Entonces, nos pareció importante, por un lado, separarlos para que tengan como igualdad de condiciones y de oportunidades y puedan, de alguna manera, pues competir por su lugar contra sus propios pares y hacer una competencia un poco más justa. Y, por otro lado, también pensando en premios del público, a lo mejor del teatro. El público premia y, de alguna forma, pues es difícil la comparación, incluso numérica, entre pues una compañía sumamente experimentada o con muchos años produciendo a quizás unos chavos que a lo mejor están estudiando todavía, porque también está abierta para estudiantes. Entonces, de alguna forma, este 2023, que se premiará lo mejor del 2022, habrá dobles premios, uno para Nuevas Voces sobre el Escenario y una para la categoría de profesionales. Es importante también para nosotros tener estas voces nobles, ¿no? O sea, abrir un espacio para estas voces jóvenes, para estudiantes, para la comunidad universitaria y para recién egresados, pues de todas las escuelas, que muchas veces es muy difícil empezar a hacer experiencia porque no tienes un escenario, un espacio donde puedas pues acercarte a la vida profesional. Y de ahí surge que existiera esta categoría. Para aplicar a esta categoría, o los que nos escuchan y dicen, oye, pero pues yo como sea cual me inscribo, nosotros establecimos compañías que tengan más del 70%, con más de 4 años de experiencia, se consideran profesionales, de experiencia profesional. Y compañías que tengan del 70% de sus integrantes menos de 4 años de experiencia profesional estarán participando en Nuevas Voces sobre el Escenario.
Y estas dos convocatorias se abren justamente para armar las programaciones, las carteleras que estarán en el segundo semestre en estos tres espacios que ya nos mencionaba Daniela. Estas convocatorias suponen que en lo general, es decir, yo entro a la plataforma Esenia en la web y a partir de ahí el proyecto se presenta, digamos, en rasgos generales, bajo qué formato, qué tipo de información es fundamental para integrar en estas carpetas.
Bueno, lo primero que tienen que hacer es entrar a Artes Escénicas UDG a la página. Ahí hay un botón de Zenia y tendrán que abrir una cuenta. Es importante que quien abra esta cuenta sea el productor, la persona responsable del proyecto, porque es quien recibirá todas las notificaciones. Uh-huh. Una vez abierta esa cuenta, les pedimos cosas muy básicas que yo creo que todos los productores o directores tienen al alcance o tendrán un poquito que redactar. Es decir, título, autor de la obra, quién es el equipo creativo con sus semblanzas, quién es el elenco, qué espacio están solicitando, cuáles son las fechas, cantidad de funciones y después un presupuesto. Un presupuesto de la temporada que solicitan. Si es un reestreno, pues les pedimos que nos pongan algunas notas de prensa, fotografías, testigos, ¿no? De esa primera o segunda temporada, lo que hayan ya presentado. Y una vez que tengan toda esta información, se envía a una revisión de los supervisores. Los supervisores hacen una revisión administrativa, que coincide el nombre, que la carta de derechos esté vigente, etcétera. Si se llegara a encontrar algo en el camino, a veces nos pasa que suben una foto y no es legible, alguna cosa menor, los supervisores les envían un correo electrónico a la persona que hizo esta cuenta solicitando que hagan esta modificación y una vez que se recibe toda la información, se envía el proyecto al consejo. Lo que es muy importante es que todo esto se reciba antes del 9 de mayo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde cierra la plataforma y si quedó pendiente que iba a corregir la Carta de Derechos, si el proyecto no fue enviado a consejo antes o a las 2 de la tarde, no entrará en la convocatoria. Digo, abrimos desde el 28 de marzo, justo previendo eso, pueden subirla en pedacitos, hoy pueden subir una parte, abrir la cuenta, mañana le siguen, se va guardando el avance, pero conforme se vayan familiarizando con esto y que lo hagan con más anticipación, pues va a ser mucho más sencillo. De todas maneras, pueden comunicarse vía correo electrónico en Artes Escénicas y les atenderemos lo que se les vaya atorando. Alguna duda, cualquier cosa de aquí al 9 de mayo, a las 2 de la tarde.
Pues aquí está la invitación a entrar a Escénia, a ser parte de estos espacios fundamentales en la historia del teatro jalisciense. Y a 5 años, Daniela, ¿cómo lees los avances, la importancia de que exista Escénia? ¿Cómo hizo crecer, cómo mejoró, no solo los procesos, sino digamos, para quienes estamos del lado de la butaquería, qué se gana justamente con este tipo de procesos de selección de una cartelera?
Qué buena pregunta, sobre todo para el público, porque al final, pues para ellos o para ustedes, y yo también soy público, es que hacemos todo este esfuerzo, ¿no? Las compañías y los espacios y la universidad. Y creo que de alguna manera esto nos permite tener una programación mucho más variada, mucho más plural y poder atender a distintos tipos de público, ¿no? Tenemos cosas infantiles, tenemos cosas para adolescentes. Este primer semestre con Nuevas Voces sobre el Escenario ha dado unos resultados extraordinarios porque ahora tenemos el teatro lleno de más jóvenes, ¿no? A veces era ese público que nos quedaba medio perdido porque pues era con el que competíamos con Netflix y con los videojuegos y quedaba ahí como, como no sabíamos cómo acercarlo. Y claro, trayendo gente cercana a su edad, con temas cercanos a estas edades, hemos tenido los teatros llenos de jóvenes, que eso ha sido sumamente importante. Entonces creo que Escénia sí nos permite tener una programación que le hable a diversos públicos, a diversos intereses. Y pues creo que eso ha sido en beneficio de las compañías, por supuesto de los espacios y de la universidad, pero sobre todo del público.
Pues aquí está la invitación para entrar a Escénia y pues la otra es para vivir justamente el teatro que se ofrece en los espacios de cultura UDG, que este fin de semana estarán ofreciendo funciones.
Claro, tenemos funciones hasta el periodo vacacional. Este fin de semana tenemos funciones en el Teatro Vivian Blumenthal, sábado y domingo La Máquina de Abrazar, y en el Teatro Experimental de Jalisco La Ventana, La Noche y El Rayo, que es justamente de Nuevas Voces. Y el domingo en el Teatro Experimental La Certeza de la Pertenencia. Así que los esperamos.
Pues muchas gracias, Daniela Joffe, coordinadora de producción y difusión de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG, por esta conversación y pues que haya muchas solicitudes y eso necesariamente elevará la calidad del teatro que nosotros vemos. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Policombinaciones fónica sonora.
Recibimos con gusto a la directora del Museo Raúl Anguiano, María Fernanda Matos, quien de nueva cuenta nos hace llegar una buena nueva. Se trata de una exposición, pues, que invita a las familias completas, a los más pequeños, con cuento, juego y la fantasía. Bienvenida, María Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Verónica, muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa.
Bueno, pues compártenos un poco de este juego fantástico, estos cuentos que ahora es posible ver en el marco, pues, de la exhibición que presentas en el Mura. Platícanos un poco.
Mira, justamente para celebrar este mes de abril, que está dedicado a los niños, el día 30 se festeja siempre el Día de los Niños y las Niñas, pues decidimos armar una exposición enfocada a ellos, pero a ellos para que participen también con sus papás, para que sus papás traigan a los niños al museo y para que los niños, junto con sus padres y con sus abuelos, disfruten de ese hermoso mundo de la fantasía y de la imaginación y del arte.
El arte, sin duda, es uno de nuestros primeros contactos justamente con la fantasía en la infancia. Es cuando esa libertad creativa parece estar, pues, menos atada a convenciones, a temores, y tomar un pincel, un lápiz de color, cualquier objeto para la creación de algo distinto, de algo nuevo, pues es común. Y en algún momento eso se rompe, ¿no? Y entramos pues con más inseguridades o con otro tipo de intereses a otros caminos. Háblenos un poco de este contacto tan sólido que hay entre el arte y la infancia.
Fíjate que justamente esto que mencionas es muy interesante. Cómo en la niñez, pues, se le da este vuelo a esa fantasía, y cómo el juego, el juguete es un instrumento que permite al niño iniciar, conectar con ese mundo de la fantasía. Cuando el niño está jugando con un trompo, con un trenecito, está imaginando una serie de cosas, y también a través del cuento, ¿sí? Los cuentos justamente, pues, despiertan todas estas sensaciones, emociones, y como tú dices, después se van perdiendo, ¿sí? Cuando entra ya más el nivel de conciencia, ¿verdad? Y entonces el artista, justamente, lo que sucede con el arte y con el artista es que retoma, sí, pero ya después bajo una nueva experiencia, bajo el influjo ya de una serie de vivencias y también de su propia imaginación, de sus propias emociones, de sus intuiciones, rescata esa habilidad.
Oye,
un
María,
lenguaje distinto. Vale, sí, para poderse manifestar a través de la escultura o de la pintura o de las diferentes técnicas que tiene el arte, y dejar volar esa imaginación y transformar la realidad, ¿sí?
Platícanos un poco, María Fernanda, sobre los artistas y las piezas que participan. Están desde José Chávez Morado, Fanny Ravel, Anne-Marie Meyer, Mónica Barragán, Balbo y Roberto Pulido. Platícanos un poco de este conjunto de creadores y de sus piezas. ¿Cómo juegan?
Mira, la selección que hice del acervo es justamente con estos temas, en donde, por ejemplo, podemos ver la fantasía de Rodolfo Morales, ese oaxaqueño que murió hace unos cuantos años. Sí, cómo él transforma la realidad y hace volar a los personajes, como hace toda una conjunción de elementos que no concuerdan con la realidad, pero sin embargo sí se basan de alguna forma en la realidad. y otros artistas como el maestro Jorge Martínez, ese gran artista de Jalisco, que fue de los, pues, de los creadores de la Escuela de Artes Plásticas de la universidad, cómo dejó una serie hermosa de pinturas y de litografías de niños jugando con juguetes artesanales. O sea, esas imágenes de Jorge Martínez que podrán ver en esta exposición recogen esa tradición de los juegos artesanales que se ha ido perdiendo, ¿no? Lo mismo Ramírez Sacal y también Mónica Barragán. Ella hace unas pequeñas esculturas justamente a partir de este lenguaje del juego artesanal, ¿sí? Y entonces, por otra parte, tenemos también artistas que nos narran algún tipo de fantasía con animales, ¿sí? Con este mundo muy agradable, muy, muy cercano a los niños, que son los perritos, los gatitos, ¿sí? Y dentro de este contexto, pues tenemos artistas muy, muy importantes.
María Fernanda, una de las tareas de estos espacios museísticos es trascender a la contemplación. Ahora que se convoca, pues, a las familias completas, ¿no? Vienen los niños, pero evidentemente acompañados de familiares, quizá de algunos adultos. ¿Qué otras actividades a partir de la exposición de estas piezas están ofreciéndose a los asistentes para ser parte de esta fantasía? Platícanos.
Mira, abrimos el sábado pasado, tuvimos una actividad muy linda en donde los mismos artistas conversaron con los niños, les platicaron, los artistas invitados especiales, porque tuvimos tres artistas vivos y que no son del acervo, ¿sí? Que no forman parte del acervo, pero los invitamos porque justamente en su obra de alguna manera manifiestan estas características de ese mundo de la infancia, y estuvieron en contacto con los niños. Y vamos a repetir esta actividad al final del mes, el 29 de este mes de abril, vamos a volver a repetir esa actividad con una actividad que también se va a complementar con la obra de Jorge Martínez, en donde se va a hablar de las pistas misteriosas que ofrecen estas imágenes. Y no, el 28 de abril, perdón, estaba diciendo el 29, ¿verdad? Es 28 de abril, ¿sí? A las 11 de la mañana, a las 12 del día, van a haber estas actividades. Y te quisiera comentar que justamente como una parte complementaria a la exposición, pusimos un muro, el muro de las expresiones, para que los niños, después de que recorran la exposición y que tengan toda esta experiencia, pinten o escriban o manifiesten alguna emoción en ese muro.
Pues perfecto, ahí está la invitación para acercarse al Museo Raúl Anguiano y ser parte de este juego, de este relato que van construyendo todas estas voces y todas estas mentes infantiles en este espacio. Entonces, ¿hasta cuándo está abierta la exhibición? Y si puedes invitar al público recordándole la ubicación del museo, María Fernanda.
Claro que sí. Mira, la exposición va a estar abierta hasta el día 30 de mayo, sí, va a estar todo, de abril, va a estar todo el mes. Ivalo y Roberto Pulido, que son también los de los artistas invitados, lo mismo que Mónica Barragán, también participarán en ese último taller que vamos a dar el día 28 de abril, y pueden venir en los horarios habituales del museo, que son de las 10 de la mañana, aunque va a estar ahora todo el periodo vacacional. Hay que recordar que lo que son la Semana Santa y la de Pascua, el museo cerrará a las 4 de la tarde, ¿sí? Y que los domingos cerramos a las 3, ¿verdad? Entonces, viernes, sábado y domingo santo sí vamos a cerrar, pero el resto del mes va a estar abierto en los horarios que les menciono, y que pues todas nuestras actividades también las pueden consultar en Facebook, y las pueden consultar también en las redes del museo. está ubicado en la calle de Mariano Otero, muy cerca del Monumento de los Niños Héroes, en el número 375. Ahí van a encontrar ese edificio grande, blanco, que dice Mura.
Bueno, pues te agradecemos esta conversación y este trabajo que acerca a las nuevas generaciones a los museos, una tarea sin duda importante que debemos estimular y que debemos cuidar justamente que ocurra. Muchas gracias, Fernanda, y mucho éxito con este cuento, juego y fantasía que ofreces en el Museo Raúl Anguiano.
Gracias a ti, Verónica. Un saludo.
Nosotros continuamos con más aquí en Polifónica.
Polifónica.
Pues llegamos al final de esta emisión. Agradecemos su sintonía. La invitamos a que permanezca aquí en Radio Universidad de Guadalajara y también a que el día de mañana no se pierda el programa Temporada de Libros. Nuestro invitado es el muy premiado y reconocido traductor y poeta Luis Armenta Malpica, que nos trae el poemario Contradicción. De verdad, no puede perdérselo. Va a encontrar rutas, caminos y posibilidades para acercarse a la poesía si es que aún no lo hace. La invitación se la hago de verdad, de corazón. No se pierda Temporada de Libros, mañana 4 de la tarde. Soy Verónica López García. Le agradecemos su permanencia aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nos vamos con más de John Batiste. Pásela bonito.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.